Queridísima Iglesia del Señor, Esposa Amada de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, queridos sacerdotes concelebrantes, monaguillos, doy la bienvenida. Tengo el honor. La verdad es que todos hace una semana celebrábamos la Virgen de Guadalupe, pero podríamos celebrar la Virgen de Guadalupe todos los domingos, porque todos los domingos hay algunas personas de América Latina. Hoy he sabido yo que tenemos una familia colombiana aquí entre nosotros y uno de los acólitos que ayudan a misa es justo de esa familia. Se llama Joaquín, como el padre de la Virgen. Y ya invito, y hay pocos niños aquí, porque ya estamos tan cerca de la Navidad que están con otros preparativos. Pero a los padres que vengan con sus niños, pues que si llegan un poquito antes, sencillamente pueden pasar a la sacristía y hacer de monaguillos o de acólitos, como queráis llamarlo, en la celebración de la misa de la catedral. Siempre, seáis de donde seáis, ¿eh? Y vengáis de donde vengáis. Comienzo, pues, la reflexión de esta Eucaristía. Y pensando en, diríamos, en el mundo en el que estamos y lo que uno oye del mundo en cuanto abre un poquito los medios de comunicación y así, y el Evangelio de hoy o las lecturas de la Eucaristía de hoy o así, y recordando también lo que hace unos días decía el Santo Padre a los trabajadores de la Curia Romana en el Vaticano, pues me venía este hecho a la cabeza. El santo, recientemente proclamado santo, San John Henry Newman, hacia el final de su vida, ya por 1870 y algo, le escribe una carta a un antiguo compañero suyo de estudios en Oxford, que estaba de militar en la India y le preguntaba por la fe y por la situación de la fe. Y Newman le decía esto que me parece a mí que es muy, muy sabio y que nosotros podemos aplicar hoy de muchas maneras. Él decía, nunca se ha demostrado ni nunca nadie ha podido mostrar la falsedad del hecho cristiano, del acontecimiento de Jesucristo o de lo que ese acontecimiento ha desencadenado en la historia de los hombres y en la vida de la Iglesia. Lo que sucede, dice él, no es que la gente se aleje de la fe porque tengan el convencimiento de que eso no ha sucedido, sino que vivimos en un mundo cuyas realidades de la vida cotidiana son tan distintas de aquel que nos narran los evangelios y del lenguaje que oímos en la vida de la Iglesia, que a uno le parece que son mundos incompatibles y que le parece entonces, sin necesidad de reflexionar apenas o sin ningún tipo de reflexión, que los evangelios no pueden ser más que una especie de cuento de hadas o de cuento para niños o algo tan ficticio como pudiera ser pues las historias de Harry Potter o las crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos o cualquier otra, o Avatar o La Guerra de las Galaxias, ¿no? Son pues historias de ciencia ficción, ¿no? Sin más, sin ninguna reflexión más. ¿Por qué? Pues porque nuestras mentes, nuestros corazones están en otras cosas. En esta mañana yo lo podía percibir perfectamente en un contexto en el que me encontraba, pues estaba todo el mundo pendiente de si le caía el gordo o no le caía el gordo. Incluso oí algún comentario decir, no solo qué pena que no me ha tocado, sino que ya está, le han quitado toda la emoción a la mañana con el hecho de que haya salido a los 20 minutos de comenzar el sorteo de la lotería. Ya no tiene ninguna emoción todo lo que venga después, ¿no? Y estamos en ese mundo, estamos... La gente joven, pienso en la gente joven, está en las series de Netflix, ¿no? Y se pasan horas en las series de Netflix. Luego llega uno al Evangelio y lees el relato de la Anunciación, que un ángel vino a una mujer que le dijo que iba a tener un hijo, que ese hijo se iba a llamar el Hijo de Dios, que sería el Salvador de los hombres. Hemos cantado aquí, también ahora está cerca el Salvador, viene la salvación. Dice, ¿salvarnos de qué? Si vivimos en un mundo magnífico, vivimos en un mundo estupendo y fantástico, donde a lo sumo, pues eso, el Belén es un adorno, el mundo ya está, que nos rodea, pues tiene todas las ventajas que los hombres podemos aspirar, etcétera. Cuando se nos dice salvación, ¿salvar de qué? Si estamos salvados, si vivimos muy bien, y vamos a celebrar además con turrón, con dulces, con cava o con champán, vamos a celebrar de aquí a unos días pues el recuerdo de esa historia tan bonita y se la contamos a los niños y tal, pero la vida sigue como si no pasara nada. Nuestro mundo real, el mundo de los trabajos, pues es un mundo, basta con oír las conversaciones, se dice que no se puede hablar en el tren, pero nadie lo cumple. Y entonces uno va en el tren y oye todo tipo de conversaciones. Las que no son peleas matrimoniales, todas son de dinero, todas. Alguien que está haciendo un cálculo de cómo de esta manera se gana más dinero de no sé qué, todas. Dices, ¿nos vienes a salvar de qué? Pues del vacío de nuestra vida, del silencio en el que nos quedamos en cuanto tomamos conciencia de nuestra condición mortal, del silencio en el que nos quedamos ante la muerte. No sabemos qué decir ante una muerte, cada vez menos, porque nuestras vidas no se insertan en la historia de Dios, en una historia de salvación que permite la esperanza verdadera en el corazón. Pero si eso fuera la esperanza en torno a un enfermo, si Cristo nos hubiera traído en torno a un enfermo, lo que habría sobre todo sería ese, porque eso es lo que necesita el enfermo y eso es lo que necesitamos los que estamos cerca del enfermo. Y sin embargo, solo se emplea el lenguaje médico, que parece un lenguaje que no es tóxico, claro, porque es científico y así, pues qué posibilidades hay de esto, qué hay que hacer de esto, qué analgésico hay que poner aquí, qué tal. Y la persona se muere sin que nadie, muchas veces, haya podido hablarle del significado de su vida. Eso no significa decir, y la muerte no es importante. No, claro que es importante, pero hay que poder darle un sentido. Como a la vida, poder darle un sentido. Y el sentido no nos toque el gordo, o que no nos toque. Comentaba que viví muy cerquita un tiempo, en los primeros años de mi ministerio, de un pueblo que estaba convirtiéndose en una ciudad dormitorio de Madrid, donde tocó el gordo. Dios mío, qué desgracia. Cómo se destrozaron aquellas familias. Cómo algunos se quitaron la vida muy poquitos días después. Se habían comprado un gran Mercedes, lo pusieron a 200 y pico por hora y el Mercedes terminó dando cuatro vueltas en una recta de una carretera y el muchacho jovencísimo de 22 años perdió la vida. Pero familias destrozadas, porque si tú habías puesto tanto, si no habías puesto tanto, si yo tenía dos décimos, si tú tenías otros, invitando en el bar, ¡ale, ronda gratis! Y saliendo, por supuesto, después, todos bebidos, y aquel dinero se había esfumado en una semana, en muchos casos. Y el dolor, el sufrimiento, el vacío, las heridas que dejaban en esas vidas y en esas familias. Señor, vienes a rescatarnos de eso, la vida es otra cosa. No, no quiero, fijaros, suprimir ni el dolor, ni el humor, ni la alegría. Pero para que el humor no sea falso, tiene que haber alegría en el corazón. Y la alegría no puede venir de cosas que no llenan el corazón. Es verdad que si uno va por la calle, todo el mundo va, menos los mendigos, todo el mundo va bien vestido, todo el mundo sonríe, todos tenemos rostros de anuncio de dentrífico en la televisión y ya está, todo el mundo es guapo, todo el mundo tiene nunca más de 30 años, aunque tenga 70, todo el mundo se peina como si tuviera 20, en fin, perfecto. Y entonces te parece un mundo feliz, te pones a hablar con las personas y casi nadie. A veces hay unas corazas muy fuertes y escondemos totalmente las heridas que hay en el fondo de nuestro corazón y no queremos que nadie se aproxime siquiera a ellas. Hemos hecho tanto para taparlas, pero están ahí. Y cuando tienes la posibilidad de traspasar la coraza de algún modo, te das cuenta de que debajo hay la ternura de un corazón humano que sangra a lo mejor por todos sus poros, si se puede hablar así, y que todo eso era justamente los tatuajes, no sé qué, corazas para defenderse, corazas para defender un corazón profundamente herido. Mis queridos hermanos, perdonadme, quiero que podamos, justamente lo que quiero es que podamos, que reconozcamos que si el Hijo de Dios ha venido, eso tiene todo que ver con nuestra vida, con el significado de nuestra vida, que no nos lo da nadie más que Cristo. El amor infinito, de aquí a dos noches celebraremos, ha aparecido la gracia de Dios y su amor al hombre. Ese amor infinito que llena de sentido todas las cosas, también nuestras heridas, también nuestras pequeñeces, también nuestras mezquindades y nuestra pobreza en todas las formas, también nuestro vacío. El abrazo del Señor no tiene límites. El abrazo del Señor no conoce clases, no conoce... Pero Dios mío, el Papa decía, hacía yo referencia a su mensaje a la curia. Algo tiene que cambiar en nuestra vida. Vemos a un muchacho o a una chica de esas, diríamos que sabemos que a lo mejor no han pisado, ni siquiera están bautizados, o no han pisado la iglesia después del día que sus padres les bautizaron, o así. Y los miramos como algo extraño a nosotros, como no es de los nuestros, ¿no? ¿Quién se acerca para tratar de romper esa coraza? Y no pueden ser los padres, perdonadme los que seáis padres, pero no pueden ser los padres. Tiene que ser la Iglesia, una realidad distinta a la familia, porque es en la familia donde han nacido las corazas, la mayor parte de las veces. Es en la familia donde uno aprende una cierta manera de... contrario de lo que vive, pero afirmarse en eso. Y por lo tanto, los consejos de los padres, cuando uno ha aprendido que para ser libre tiene que hacer lo contrario de lo que me han enseñado, pues entonces poco van a servir los consejos de los padres. Hace falta una iglesia, hace falta una comunidad donde uno pueda acercar a esas personas. Hace falta un cariño que no tenga necesidad de hablar el lenguaje que ellos no van a entender, sino que muestre un interés por la vida concreta de esa persona, como Dios en su Hijo, a nosotros, por otras vías, por la vía de nuestras familias, en muchos casos, o de amigos, pues ha encontrado el camino hasta nuestro corazón. ¿Cómo encontrar el camino hasta el hombre contemporáneo? El otro día me decía una persona aquí, dice, aquí en la Plaza de Virrambla se cantan villancicos, pero todas las demás celebraciones de la Navidad que hay alrededor en la ciudad en estos días ni tienen villancicos ni tienen nada, ¿no? Se cantan otras cosas, los mismos signos navideños no son signos de la Navidad, son luces bonitas, geométricas, pero evitan cuidadosamente que puedan tener ninguna referencia explícita a lo que celebramos, al nacimiento del Hijo de Dios, por amor a mí que no lo merezco, a mí que soy un desastre, a mí. Cristo ha venido por mí, por ti, por cada uno de nosotros. El océano de su amor, no tenemos ninguno. Y todos tener todo el amor. El hombre del mundo debería tener todo el amor. Y no lo van a encontrar. Difícil nuestro lenguaje. recursos, difícilmente. Solo una cercanía, solo un esfuerzo de estar, lo que el Papa llama una iglesia en sana, una iglesia en sana. Puede, falta salir muy lejos. A lo mejor ese chico o esa chica no quiere saber nada de la fe, está en mi familia. Si a lo mejor va a noche de para que todos, aunque sea para paripé en algún momento, ¿no? Y tal, pero con unas tensiones, pues eso se limpio, un misericordia, de perdón si hace falta, de cariño, de abrazar, que sepa coger. Eso es una iglesia. A la otra punta del mundo ni a los si el Señor y la compasión su venida de tal decía los seminarios que si no la vida nos lo tomáramos el lo que sencillamente tendríamos que ir por la calle como Jane Kelly en la escena de Cantando bajo la lluvia que todos conocéis porque él iba cantando bajo la lluvia y como ayer, no como antes de ayer llovía como llovía, pues decía iba cantando bajo la lluvia porque había encontrado una brisa de amor de la chica protagonista de la película de Debbie Reynolds. Dices, encontramos el amor infinito de Dios y no se nos nota nada. Algo no funciona. A lo mejor es que no nos lo creemos en serio. Digo que salgáis todos ahora de la catedral bailando Singing in the Rain, pero algo tendría que ser la razón última de toda la verdadera. La razón última de todo amor en el mundo se en el nacimiento del Hijo de Dios. Algo en nuestras vidas, en nuestra forma de alegría. Tendríamos que bailar más, seguro. Tendríamos que bailar más. Vamos a pedirle al Señor a nuestro corazón y que él llene realmente nuestro corazón humano y dé sentido a nuestra vida humana de tal manera que casi sin necesidad de lo comuniquemos con nuestros gestos, tengamos más cerca y más lo necesite. Vamos a proclamar nuestra fe.